Muy bien, hermanos. Buenos días a todos. Un gusto poder con ustedes compartir la palabra del Señor. Estamos entusiasmados, podríamos decir, con el libro de los Hechos, cómo el Señor nos viene mostrando su iglesia avanzar, y por eso el sermón de hoy yo lo he titulado Cumpliendo la tarea más allá de la resistencia. Y entendemos por tarea la obra de Dios, ¿sí? Así que con eso en mente es que vamos a ir hoy a nuestro sermón. Pero quisiera hacer una pequeña introducción para que tengamos en cuenta que este pasaje que nos toca hoy, que está al final del capítulo 14 del libro de los Hechos, es parte de toda una unidad literaria que empieza del 13:1 hasta el 14:28, que nos habla de un viaje misionero, de una obra misionera, el primer viaje misionero de la iglesia, el primer viaje misionero de Pablo. Y nosotros lo hemos estado viendo domingos anteriores, cómo venía dándose, dónde empieza este viaje en Antioquía, cómo estos hermanos son llamados por Dios y cómo la resistencia, la adversidad se va dando a lo largo de toda la misión. Hay una tarea que es predicar la palabra de Dios. Hay una resistencia que se nos opone. Pero tenemos el respaldo de Dios y Dios dará frutos. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo, y vamos a ir yendo y viniendo por este pasaje entero. No los vamos a leer todos, obviamente, tenemos sí un pasaje para leer, pero tengamos en mente de que se trata de una, como decía, una unidad literaria en donde todo el viaje, todo ese primer viaje está contemplado, ¿sí? Para tener nosotros en mente a dónde estamos. Pablo y Bernabé salen a la obra, enviados por la iglesia, llamados por el Señor, apartados por el Señor para una obra en una región en aquel entonces. Así que, con esto en mente, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a ver qué es lo que tenemos que aprender como iglesia a la hora de hacer misiones, a la hora de evangelizar, a la hora de llevar su palabra al mundo, ¿sí? Oramos. Señor, gracias por permitirnos adorarte, Señor. Señor, es un privilegio solo de tus hijos, solo de aquellos que tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros. Señor, queremos en esta mañana rogarte que ese mismo Espíritu que nos lleva a adorarte, a reconocerte, a exaltarte, que sea el mismo Espíritu que traiga luz a nuestro entendimiento, que impacte nuestros corazones, Señor, que nos convenza de aquello que aún no hemos sido convencidos, Señor. Padre, confirma en nosotros esa obra que has a la que nos has llamado, Señor. Padre, que a través de este pasaje podamos en verdad viajar junto con los con estos siervos tuyos, Señor, y poder sufrir lo que sufrieron, poder disfrutar lo que disfrutaron y poder hacer y ver lo que ellos hicieron, Señor. Muchas gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando yo era chico, tenía la costumbre de ser muy peleador. No me ayudaba, el cuerpo no me ayudaba. Siempre fui delgadito, ¿no? Siempre fui chiquito. Y en el primario y secundario siempre ocupé los primeros lugares. Así que era peticito y flaquito, pero era peleador. En favor mío, voy a decir, más allá de que le aviso a los chicos que no está bien pelear, no es bueno pelear, pero en favor mío voy a decir de que lo hacía con la intención de ajusticiar, aunque era injusta mi forma, pero yo quería ajusticiar a mis amigos que eran a lo mejor agredidos, a mis hermanos que eran agredidos, a mis padres que eran insultados. Entonces yo, ¿cómo hacía? A través de la agresión. Ahora, yo tenía un protocolo de agresión. ¿Sí? Eso no sé si lo habían escuchado antes, pero hay un protocolo de agresión que era Primero identificaba quién había agredido a mis amigos, a mi hermano o a mi padre y a mi madre. Después lo buscaba. Iba y lo buscaba a ese agresor. Luego lo increpaba verbalmente. Trataba de asustarlo verbalmente, ¿no? Luego lo más seguro que seguía, ¿qué era? Un empujón, como para amedrentarlo más. Y si con eso no entendía, ya iba la piña, ya iba la pelea. Uno dice, ¿qué buscaba yo con esto? Bueno, precisamente lo que recién les decía, asustarlo, amedrentarlo, darle un mensaje, conmigo no te metas, porque la vas a pasar mal. Esa era la idea, ¿no? Por ahí la pasaba más yo, pero la idea era esa. Quería amedrentar a esta gente, quería asustarla y hacer que deje de hacer lo que estaba haciendo. Al parecer, alguien identificó a estos predicadores del Evangelio, a estos predicadores de la verdad de Dios, del Evangelio de salvación, como sus enemigos, y activó su protocolo de ataque, de agresión. Y eso es lo que venimos viendo en todo este pasaje de Hechos 13, desde cuando son llamados a la obra, lo vemos permanentemente la resistencia y la lucha a la que ellos enfrentaron. Un repaso breve y rápido de esa agresión a la que ellos se expusieron. En Hechos, capítulo 13, si ustedes me acompañan, fíjense cómo empezó la agresión de manera leve, tranquila, en cierta forma. 13:8, fíjense lo que dice. Pero les resistía Elimas, ¿se acuerdan? Ese famoso profeta falso que les resistía a Pablo y a Bernabé porque querían predicar la palabra. Eso fue algo como tranquilo, ¿no? Pero fíjense en el 13:45, más adelante, le dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ya puede haber venido el insulto, la agresión verbal, ¿sí? Empezaba a subir el tono. En el 13:50, un poquito más adelante, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas. Empezaron a juntar a gente y a convencerla de agredir a estos hermanos. Y más adelante, en el mismo versículo 13, dice, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. Lo que yo diría, en el caso mío, los empujé. Lo empujé para que salga, ¿sí? Los expulsaron. Ahora, en el 14:5, más adelante, dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, la idea acá es que planificaron hacerlo, y como ellos se enteraron, huyeron. Pero la idea era ya ir un poco más. Y es precisamente acá a donde llegamos a nuestro pasaje hoy, a un nivel de agresividad y de oposición muy frontal, muy fuerte. Así que vamos a ir a nuestro pasaje allí en Hechos 14, versículo 19 al 28. Fíjense cómo empieza, ¿no? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a las iglesias, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había Dios abierto la puerta de la fe a los gentiles. y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Nosotros, como dijimos, llegamos a un nivel de agresividad alto, ¿verdad? Donde ya lo apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto. Lo que parece aquí es que esta gente pensó: aquí Pablo no está entendiendo el mensaje que nosotros le hemos dado. No prediques el Evangelio, no hables de Jesucristo. Si bien recuerdan ustedes, la advertencia previa que le habían hecho en Hechos 4:18, dice: les intimaron en que en ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Después, Hechos 5:40, y llamando a los apóstoles, después de ser azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo el nivel de agresividad quería dejar un mensaje claro? Dejen de predicar acerca de Jesús. Paren con esto del Evangelio. Ahora, Pablo tenía muy en claro, Pablo entendía que las personas que los agredían no eran en realidad, no eran sus enemigos, ¿sí? Las personas que nos agreden y se oponen mientras cumplimos nuestra misión de llevar el Evangelio, no son nuestros enemigos, sino que son instrumentos circunstanciales, podríamos decir, del que es verdaderamente el enemigo del Evangelio, el enemigo del mensaje de salvación. Fíjense que había gente que resistía que otros oigan, lo teníamos a Elimas, como decíamos recién. Había gente que pretendía trastornar los caminos, la obra de Dios. Había gente que violentaba, era violenta en su oposición. Gente que confundía doctrinalmente a quienes escuchaban. Pablo sabía muy bien quién era, contra quién era la lucha, contra quién estábamos, a quién estábamos enfrentando, a quiénes ellos estaban enfrentando. Efesios capítulo 4, Pablo le escribe una carta a estos hermanos en Éfeso y les dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo sabía muy bien quién era el enemigo. No miraba a la gente como aquellos enemigos directos. Eran simples instrumentos circunstanciales del ataque que estaban recibiendo. Sigue diciendo Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Sabía de dónde venía la agresión, la resistencia. Eso lo tenía muy en claro. Pablo y Bernabé lo tenían tan claro que podemos ver cómo siguieron adelante a pesar de tal nivel de resistencia y de agresión. Ellos siguieron predicando el Evangelio. Fíjense lo que pasa aquí en el versículo 20 de nuestro capítulo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Este versículo es tan corto que quizás deberíamos reflexionar de la situación, tratar de entender lo que estaba pasando. Nuestro líder, Pablo, había sido apedreado y muerto en el lugar. Seguramente, si nos ponemos a pensar del lado de Pablo, Pablo vería esta situación como: hasta acá llegué. Él es testigo de cómo apedrearon a Esteban unos capítulos anteriores. ¿Se acuerdan? Fue apedreado Esteban y dado y muerto. Entonces él sabía que este apedreamiento podía llegar a la muerte. Y seguramente él debe haber dicho: Señor, hasta aquí te pude servir, hice lo que pude, recibíme en tu gloria. Allá voy, Señor. Sin embargo, más allá de la humillación que recibió, porque el apedreamiento y después el haber sido arrastrado por toda la ciudad hasta sacarlo afuera como una bolsa de basura, como un perro muerto, para que quizás algún ave de rapiña se lo comiera, todo eso padeció nuestro hermano Pablo. Pero no solamente él. Pónganse en el lugar de esos discípulos que estaban allí, viendo morir a Pablo. de la forma que murió, apedreado, que supuestamente entendieron que murió, no había muerto. El dolor que ellos deben haber sentido, la desesperación quizás, ¿qué hacemos? La escena era intensa, era fuerte, porque así era la agresión, a ese tono. Pero mis hermanos, vemos aquí un milagro de Dios. Hermano, no hay hombre en la tierra que sea apedreado de tal manera que se lo dé por muerto, que se pueda levantar por sus propios medios en ese mismo instante, entrar a la ciudad y al día siguiente hacer 150 kilómetros para viajar a otra ciudad y seguir llevando el Evangelio. Solamente Dios, milagrosamente, asistió a nuestro hermano, porque Él quería que la obra siguiera adelante. Dios respalda su obra, ¿sí? Pero no solo a su obra, Dios respalda a sus obreros. Y eso nos debe llenar de confianza, de fe, de esperanza, para llevar este Evangelio que se nos ha dicho que hagamos. En Hechos mismo, 1:8, vamos a recibir poder, ese Espíritu, para que llevemos el Evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En nuestro punto 2 de la hojita que ustedes tienen, podemos ver que realmente el Evangelio avanzó. Podemos ver grandes avances en el Evangelio. La obra no dejó de avanzar. Del 21 al 25 vemos cómo la obra sigue avanzando. Pablo se levanta después de haber sido apedreado, los hermanos choqueados de toda la situación. Al día siguiente salen a otra ciudad a seguir predicando. Ellos van a Derbe y empiezan a predicar el Evangelio, a anunciar la verdad de Dios. Y esta obra, esta tarea, lleva su fruto. Fíjense, recuerden que estamos viendo todo el viaje, ¿no? Estamos viendo del 13:1 al 14:28. Estamos viendo todo este primer viaje misionero. Y fíjense en el capítulo 13, versículo 7, cómo la obra fue avanzando. Que está en el 7, sí, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, esto lo hace Dios también. Es Dios poniendo el deseo, la inquietud para escuchar la palabra de Dios. Es Dios quien había movido el corazón de este hombre. Después vemos en el 42 del mismo capítulo 13, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga, de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Otra vez Dios inquietando el corazón de estas personas para seguir escuchando el Evangelio. Y en el 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fíjense cómo el Evangelio, a pesar de la resistencia de Satanás, cómo el Evangelio sigue avanzando. Tenemos un montón de pasajes y no quisiera demorarme más, pero tenemos no solamente gente que oyó la palabra. Es interesante ver en el 13:12 que dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Creyó maravillado. No solamente había gente que oía porque Dios ponía inquietud en sus corazones, sino que había gente que Dios salvaba al escuchar el Evangelio. También lo vemos en el 48, un poquito más, 12:48, perdón, 14:1, fíjense, aconteció en Iconio que encontraron junto en la sinagoga de los, perdón, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de gentiles, perdón, de griegos. Entonces podemos ver cómo la obra de Dios avanzaba. Y un versículo más, hay más, pero quiero marcar este. 13:49, fíjense, casi al final del capítulo 13, dice, y la palabra del Señor se difundía, se esparcía, pasaba de boca en boca. La palabra de Dios, como leímos en nuestro pasaje, no estaba presa. La palabra de Dios se difundía. Ahora, yo quiero abrir un paréntesis, y en este pasaje tenemos que entender de que los apóstoles no vieron desánimo en los hermanos cuando dice en el capítulo 14 de nuestro pasaje, dice, y confirmando los ánimos, en el capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quisiera hacer unas pequeñas aclaraciones al respecto. No es que ellos vieran desánimo en los hermanos, no. Es que esta exhortación y este permanecer en la fe es en el conjunto de doctrinas que tenía, es lo que la iglesia necesita para afianzarse como iglesia. Entonces es lo que Pablo hacía, afianzaba a través de la exhortación, a través de la enseñanza de la palabra y de la compañía de hermanos, que es precisamente lo que sucede en el ámbito de la iglesia. Somos exhortados unos a otros, somos enseñados en la palabra y la misma comunión, el ejemplo de hermanos piadosos, temerosos de Dios, fortalece los ánimos y la fe de aquellos que quizás dan sus primeros pasos o están pasando por pruebas. Fíjense que eso es lo que sucedía en aquella iglesia y lo que sucede en la nuestra. Entonces, simplemente era que la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía afianzándose. Y nosotros acá tenemos que entender, este pasaje a veces es usado como argumento para decir que la salvación es por obras, ¿no? Cuando dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, para entrar al reino de Dios debemos padecer. Tengo que sufrir, tengo que, mientras más sufra, tengo más acceso al reino de Dios. Pero no es eso lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este pasaje. Aquí las tribulaciones no deben interpretarse como un medio para la salvación, sino ese camino inevitable de aquellos que ya son salvos, pero por llevar la palabra de Dios. Padecemos no como mártires, no padecemos por nosotros mismos, sino que padecemos por la causa de Cristo, por el mensaje de salvación. Entonces, es necesario que padezcamos. Es una necesidad, es parte del creyente padecer cuando lleva el mensaje de salvación. Y seguramente ustedes pueden contar testimonios de esa realidad en sus propias vidas. Tampoco debemos ver como victorias del enemigo sobre nuestras vidas este tipo de tribulaciones que nos toquen vivir. Simplemente tenemos que entender de que esas tribulaciones también son un trato amoroso, un trato duro quizás, pero amoroso, del carpintero con su madera, del alfarero con el barro, del padre con sus hijos. Es Dios tratando con nuestras vidas. Romanos, si ustedes me acompañan, quiero que veamos lo que dice allí, capítulo 5, acerca de las tribulaciones. Justificados, capítulo 5, versículo del 1 al 4, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la que estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Toda tribulación que cada creyente viva tiene un propósito. Es Dios tratando con tu vida. Así que en la medida que yo llevo el Evangelio, Dios va tratando conmigo en medio de esas persecuciones o tribulaciones que me tocan vivir. Para entender eso, ¿no? Nuestras tribulaciones no son para nosotros entrar en el reino, sino que son una parte inevitable de nuestra vida cristiana. Y a la vez, esto de que las tribulaciones tienen un propósito en medio de todo esto. Cerramos ese paréntesis y seguimos viendo cómo la obra sigue avanzando. Fíjense en el versículo 14, perdón, el versículo 23 de nuestro capítulo 14. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. constituyeron ancianos. Esto es interesante, ¿no? Porque este modelo de iglesia con una pluralidad de ancianos. Eran ancianos en cada iglesia. Un ejemplo bíblico que nosotros imitamos, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo la iglesia iba tomando cuerpo, iba tomando forma. Había discípulos, pero también había ancianos, líderes que llevaban adelante, en cierta forma, la iglesia. Y esta elección no la hicieron a dedos. Fíjense lo que ellos hicieron, orando a Dios y ayunando. Con una búsqueda legítima, intensa, de la voluntad de Dios para la vida de esa iglesia. Y el versículo 25 nos vuelve a decir: y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Este versículo también nos muestra cómo ellos no dejaron de seguir predicando. Es una constante en todo este viaje misionero de Pablo y su equipo, el permanentemente predicar el Evangelio de salvación, hablar de Cristo, sabiendo que la fe en Él es la que salva. Ellos predicaban el Evangelio. Pablo sabe que es imposible que la obra de Dios sea frenada, porque sabe del poder de la palabra de Dios, y por eso le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Pablo sabía que estaba llevando un mensaje de poder. Si me acompañan también a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo tiene en claro que el mensaje de Jesucristo lleva a salvación. Entonces, la iglesia sigue avanzando. Hermanos, la salvación de los escogidos vendrá sí y solo sí por la predicación del Evangelio de Jesucristo a los perdidos. No hay otro medio, no hay otra forma que su iglesia predicando el mensaje del Evangelio. Y esto nos pone en un lugar de suma responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos ese mensaje. Somos nosotros quienes tenemos ese poder que Dios nos ha dado de llevar el Evangelio para salvación de los perdidos. Y es lo que los apóstoles hicieron desde un principio. Es lo que la iglesia de aquel entonces continuó. Y es lo que nos corresponde a nosotros seguir haciendo, llevando ese Evangelio. Hasta acá vimos los avances, ¿no?, de la iglesia. Ahora llegamos al retorno, después de todo ese largo viaje de Pablo, recordemos, y su equipo, recordemos que esta misión duró unos 2 años. Y estos hermanos estuvieron esos 2 años casi incomunicados, podemos decir, porque no existía la comunicación como ahora. No había una tarjeta de crédito, no tenían cuenta, no tenían home banking, donde nosotros, ante la necesidad, le podíamos hacer una transferencia. Estaban expuestos a los ladrones en la ruta, en el mar, estaban expuestos a enfermedades, a pestes, y sin embargo ellos siguieron adelante, llevando el Evangelio. Y ellos llegan al final de su viaje, ¿sí?, de este primer viaje misionero, y anhelan dar un reporte a la iglesia. Es interesante que la iglesia no pide el reporte, no dice: bueno, vengan a rendirnos cuentas a ver qué es lo que hicieron. Tanto tiempo afuera, a ver qué estuvieron haciendo. No, eran ellos reuniendo a la iglesia para contarle lo que Dios había hecho. Evidentemente, estaban entusiasmados por compartir esto a los hermanos. Fíjense, ahí en 14, en nuestro pasaje de Hechos, capítulo 14, versículos 25 al 28, perdón, 26 al 28, dice que de allí desde Atalia, la última lugar donde estuvieron predicando, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Fueron encomendados a la gracia de Dios. Ellos sabían que sería de mucho ánimo y entusiasmo para los hermanos escuchar lo que había sucedido. Y empieza a contarles. Y una de las cosas que no se nos debe escapar es que en el versículo 27 dice, y habiendo llegado. Ya que ellos hayan llegado de tremendo viaje, ya era de ánimo para estos hermanos. Lo más probable es que ellos hayan pensado, los encomendamos al Señor, van a hacer la obra, pero quizás no los veamos nunca más, porque en el camino o los maten, los que no quieran, los que rechacen el Evangelio, o algún asesino, o algún barco se hunda donde ellos estaban, un montón de cosas, alguna peste, como decíamos, los haya tomado, los haya enfermado y les haya dado muerte. Entonces, ya el verlos llegar de retorno a donde habían salido, en Antioquía de Siria, ya era de ánimo para estos hermanos. ¿Cómo Dios los trajo de nuevo? Era realmente de ánimo para estos hermanos, ¿no? Verlos y encima entusiasmados de querer contar las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Capítulo 26. Cumplieron con la obra, pero lo hicieron por la gracia de Dios, hermano. Lo hicieron por la gracia de Dios. No fue por la fuerza de ellos, fue por la gracia de Dios que pudieron cumplir con ese mandato, con esa encomendación que les habían dado de llevar la verdad. Y el mismo versículo 27 dice, y si hay algo, perdón, podemos decir de ese versículo, que si hay algo que es muy alentador para los cristianos, es eso de verse usado para la gloria de Dios. Mi hermano, cuando vos compartiste el Evangelio con alguien, y esa persona, aunque quizás no se haya convertido en ese momento, pero el solo hecho de haber sido un instrumento de Dios, de llevar el Evangelio, no te llenó de gozo, no te entusiasmó, pues así estaban ellos. Después de haber sido apedreados, perseguidos, echados, ellos venían entusiasmados. Qué contradictorio, ¿no? Podrían haber venido cabizbajo, golpeados, esperando que la iglesia los anime. Fue todo lo contrario. Ellos vieron cómo Dios los usó. Cómo hermanos se convirtieron, cómo gentiles se convirtieron, cómo judíos se convirtieron. Y eso a ellos, obviamente, los animó. No dejaban de maravillarse de que la salvación llegara de la manera que llegó. Fíjense cómo lo expresa Pablo. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto Dios, ¿no?, la puerta de la fe a los gentiles. Vimos en el capítulo 10 que Pedro predica a Cornelio, a gentiles, y gentiles se convierten. Pero acá estamos viendo algo distinto. Estamos viendo iglesias levantarse. El Evangelio avanzar de una manera en donde dentro de la iglesia ya había judíos, samaritanos, gentiles, una iglesia que se empezaba a constituir con ancianos, tenía un liderazgo. Y esto se maravillaban estos hermanos de ver. Y querían contar a los hermanos, miren lo que ha sucedido. Gentiles se han convertido, judíos se han convertido, samaritanos se han convertido. Son hermanos en la fe. Imagínense el impacto para una cultura en donde estaba tan dividida. La grieta era tan grande entre judíos y gentiles. Pero ahora nos encontramos dentro de la iglesia, hermanos conviviendo por la fe en Jesucristo. La puerta se abrió para los gentiles. Y es una noticia que trascendió los tiempos. Porque hoy estamos acá porque esa puerta se abrió. Y si hoy vos nos estás visitando, si hoy vos quizás hace tiempo que venís a la iglesia, quiero decirte que esa puerta sigue abierta. Ese evangelio sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo el mismo efecto para tu vida, de poder salvarte para vida eterna, pero solamente poniendo tu fe en Jesucristo, pidiendo perdón por tus pecados, arrepintiéndote y volviéndote a Cristo para salvación y vida eterna. Esa puerta sigue abierta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí, ¿qué va a pasar, hermanos? Será salvo. Dijimos que el Evangelio siguió avanzando, que un reporte que animó a los hermanos, que les dio un vistazo del poder de Dios. Ahora esto para nosotros, hermanos, ¿qué significa? ¿Qué es para nosotros esto? El pasaje en donde Cristo dice en Juan 14:12, de cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Siempre me he preguntado, ¿cómo podemos nosotros hacer obras mayores que Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Si Cristo hizo ver a ciegos, curó leprosos, hizo caminar paralíticos, hizo resucitar muertos, ¿quién puede hacer eso? Lo que el Señor estaba diciendo, que con el mensaje de salvación, y por eso la aclaración, porque yo voy al Padre, Él había resucitado y todo cambiaba. Aquellos ciegos espirituales pueden empezar a tener vista espiritual. Aquellos paralíticos, paralizados, muertos, pueden pasar a tener vida. Aquellos leprosos espirituales pueden ser limpiados. Tan solo por el mensaje de salvación, tan solo por la fe en Jesucristo. Por eso dijo el Señor, cosas mayores van a hacer. Ahí está, tenemos esto en nuestras manos, hermanos, de compartir el Evangelio que salva, el Evangelio que levanta a un paralítico espiritual, que da vista a un ciego espiritual, que trae de muerte a vida. La tarea que se nos ha encomendado no depende de los obreros, ni de los medios que los obreros tengan. Dependen de la gracia y del poder de Dios. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que todo el viaje misionero nos ha mostrado. Simples hombres al servicio de Dios. ¿Cómo Dios hizo avanzar el Evangelio? No eran los recursos, no eran los hombres. Era el poder de Dios. Era Dios respaldando su obra. Era ese mensaje poderoso. Nuestra gloriosa tarea es llevar ese Evangelio, es predicar la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, la resistencia va a estar, la resistencia no va a cesar, ¿sí? Pero tengamos por seguro que Dios hará grandes cosas con nosotros como lo hizo con ellos, porque ellos o nosotros, no porque nosotros, ellos o nosotros tengamos algún poder en especial. No es por eso, hermanos, sino porque la palabra es poder de Dios para salvación. Hermanos, abracemos este mensaje, pero abracémoslo para compartirlo, para llevarlo a aquellos que aún no lo han oído. Nosotros como ancianos estamos rogando al Señor porque nuestra iglesia sea una iglesia pujante en llevar el Evangelio, que no lo detenga ninguna resistencia, que nada lo pare. Sea donde vos estés, y no estamos hablando de una actividad en la plaza, estamos hablando de que tu vida lleve el mensaje. Allí a donde vos estás, yo no puedo estar, otro hermano no puede estar, estás vos. Sos vos ese responsable de predicar la verdad de Dios, el Evangelio de salvación a aquel que tenés al frente tuyo. Quisiera terminar con un pasaje. Allí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 hasta el 11, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, las ciudades que vimos. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Hermanos, vamos a sufrir. No creamos de que esto es gratis, por decirlo así. Vamos a sufrir. Pero el Señor está con nosotros. El Señor va a apoyar su obra. Y el Señor va a traer frutos como lo hizo con estos hermanos. Así que yo los animo, hermanos, a que no callemos. Sea la resistencia que tengas al frente, no callemos la verdad de Dios, el poderoso evangelio de salvación. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu espíritu. Son ellos los que obran en nosotros, Señor. No es la elocuencia de un hombre, no es la inteligencia de un hombre. Señor, es el poder de tu palabra y de tu espíritu obrando en nosotros. Padre, yo te ruego que como iglesia entendamos y abracemos el desafío, Señor, que nos has dejado de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, quizás nuestro último de la tierra sea nuestro vecino del frente, nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de curso. Señor, danos ese coraje, danos esa iniciativa de empezar una conversación intencional para compartirles lo que más necesitan, Señor. Allí afuera, Señor, hay ciegos espirituales, hay paralíticos espirituales, hay muertos espirituales. Nosotros tenemos ese mensaje que puede traer vida, que puede abrir los ojos, que puede hacer andar espiritualmente a aquellos que están paralizados. Señor, gracias porque eres tú desafiando a tu iglesia. Muchas gracias, Dios. Alabamos tu nombre, te bendecimos y lo hacemos solo en los méritos de Cristo. Amén.